lanzan.
Oye, yo sí que le
regalamos a ustedes, ¿no?
Pero espere, le regalamos a Yamila el premio hoy de la candidez, ¿no? Está cándido, ¿no? Está cándido con eso.
Cartagena,
lo tienes que vender. Ya la temperatura ya está por encima de los 28 grados, ¿no?
La gente tiene sueños, quiere enfrentar la pobreza, quiere, por ejemplo, ir al barrio Pie de la Popa a conseguir votos y a decirle a la gente que va a ayudar a solucionar su problema de agua, su problema de vías, su problema de la casa. Entonces es gente que quiere ayudar a este país. No se meten, pues ni más faltaba, en la política para beneficiarse, ni para conseguir la gloria, ni para ganar algún premio Nobel. No, lo hacen básicamente por convicción patriótica.
No, lo dudo un minuto, Yami. Usted sabe que no lo dudo un minuto. Pues bueno, ese es nuestro debate. Usted sabe que el próximo año, ya el 2017, es un año de campaña, es un año netamente de campaña. Que ya algunos ya desde temprano han empezado a lanzar nombres, ya han dicho, yo voy.
¿Pero solo el 2017 o desde el 2 de octubre estamos en estas?
Pues mire, recuerde que ayer ya un peso pesado se lanzó, Jorge Enrique Robledo, ya se lanzó, ya dijo, yo tengo aspiración. Hemos visto también el caso de Carlos Holmes Trujillo. El Centro Democrático ha dicho que tiene a tres: Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo. Pero para adentrarnos.
¿Y Pancho Santos qué?
No, pues también. Mire, déjeme, antes de que hagamos una lista, yo aquí me puse a anotar nombres uno por uno. Le voy a decir quiénes están ya en la mesa de la FM y con quién vamos a hacer este debate. Si yo se le digo el doctor Fernando Cepeda Ulloa, ¿usted en qué piensa?
En París. Pienso en su labor como embajador en Francia, fue abogado, aunque sí, Francia, creo que sí.
¿Usted piensa en París?
Sí, si es que París. Abogado, doctor en Derecho, exministro, profesor universitario.
Exembajador, mejor dicho, es de verdad un gran invitado y un placer tenerlo acá esta mañana. Qué gusto que esté acá, doctor Fernando Cepeda.
Gracias, Hassan. Gracias a los miembros de la mesa. Encantado de estar aquí.
Y si le digo a usted, Yamit, Augusto Reyes, ¿en qué piensa?
En un abogado experto en derecho electoral, un hombre dedicado al management político y fundador de Poder y Poder. Un señor que me parece que pertenece a las juventudes conservadoras.
Ah, de las juventudes conservadoras. Aquí ya le dio risa. Augusto, bienvenido como siempre, qué placer que esté acá.
Hassan, muy buenos días y un saludo súper especial a Yamid en Cartagena. Aquí reventó el medidor de sarcasmo.
Pues bueno, señores, a ver, honestamente, Azuri dijo ayer que habían 32 presidenciables. Yo no sé si sean más, si sean menos. Doctor Cepeda, ¿cuántos presidenciables hay o ve usted aquí en el bastidor ya para el 2018?
Pues mire, Hassan, para obtener el 18% de los votos, que parece que es el caudal electoral de 9 partidos en Colombia, el otro 18 lo tiene otro partido, que es el Centro Democrático, pero 9 o 10 u 11, ya no sé cuántos, logran 18%. Pues 32 candidatos divididos, usted me dice, yo le diría que ese dato es la banalización de la política.
¿Debería ser distinto? ¿Deberían ser menos?
Pero claro.
¿Pero hay cuántos?
Pues mire,
¿tres, cuatro?
No, digamos cinco, seis candidatos, pero digamos el Partido Republicano en Estados Unidos. 17, 18 candidatos, y ahí fueron saliendo, ¿no? Sin mayor mérito, sin mayor...
Increíble, además los peluqueó el señor Trump, ¿no?
Pero fíjese usted, y eran personas de un nivel. Jeff Bush, por ejemplo, gastó más de 120 millones de dólares y no alcanzó 2 enviones. Es así.
Y si usted ve, los demócratas fueron 2. Bernie Sanders y Hillary Clinton.
Y Hillary.
Bernie Sanders y Hillary Clinton.
Y vaya, mira los dos. Vaya, mire lo que pasó ayer o los datos de ayer. Lo que usted tiene es... Y eso tenemos que hablar, o si no, no entendemos los 32 candidatos y lo que puede pasar. Lo que tenemos es el descrédito de la política en el mundo entero. No en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudamérica. ¿Usted me dice?
Impresionante. Augusto, ¿usted cómo lo ve? ¿32 es mucho? ¿Es muy poquito? ¿O la lista que usted más o menos ha ido sacando ya va en 70 o en 50? ¿Cuántos van a aspirar?
El inicio de una carrera presidencial en especial, o en general, una carrera por un puesto de elección popular se parece mucho a una maratón. Al inicio hay mucha gente, muchas ganas, mucho oxígeno, todos en la línea de arranque, pero al final pues llegan obviamente los más fuertes, los más
Los que corren 5 kilómetros, están los que corren 10, los que corren 20 y de ahí para adelante.
Entonces, de acuerdo a eso, se van a ir quedando algunos en el camino. Hoy hay muchos en el partidor, pero seguramente al interior de sus partidos se van a ir quedando atrás y luego vendrá una etapa ya abierta en donde se irán quedando muchos más.
¿Es prematuro en este momento empezar a hablar ya de precandidatos presidenciales o ya o este es el momento justo para hacerlo?
A mí me parece prematuro. Es más, esta es la etapa en donde se empiezan a decantar mucho más las candidaturas. Entonces yo creería que es bueno que en la opinión pública ya se hablen. Es bueno que personas como el senador Robledo, que ayer hizo manifiesta su intención, pues se lance, porque asimismo también el mismo proceso, la misma opinión, la misma circunstancia y panorama político va decantando esas candidaturas.
¿Prematuro o no prematuro empezar a hablar ya de precandidatos?
Yo creo que ya están sobre la mesa casi todos. La lista se podría hacer. Digamos, volvamos al tema de la banalización de la política. Antes usted podría decir, con casi 20 años de anticipación, hacer la lista. Porque para
llegar, es presidenciable.
Claro, porque para llegar a ese nivel usted tenía que haber hecho un recorrido. Pero hoy casi el recorrido comienza por ser presidenciable.
Es al revés. Para poner en la hoja de vida.
Sí, uno comienza por ahí, sí. A ver qué pasa, a ver cómo le va.
Oiga, pero mire, ese ejemplo que usted pone es muy bueno. Uno, gente supremamente preparada, mire, por ejemplo, López Mikkelsen, usted decía desde hace mucho tiempo, ese es presidenciable.
Pero por favor.
Álvaro Gómez Hurtado.
Por favor.
Presidenciable.
Y nunca llegó.
Y nunca llegó, exacto.
¿Cómo le parece?
Hoy en día
eran 30 años de presidenciables, ¿no? Exponiéndose a un juego político muy duro, dando batallas muy duras y un poco decantando ahí sí en la carrera política su capacidad de ser presidenciables, de demostrarlo y digamos de aprender el oficio. Pero hoy no, hoy se llega así de repente, ¿no?
Usted simplemente dice, yo quiero ser presidente.
Pues sí, ¿por qué no?
No lo descarto, como dicen.
Es interesante.
No lo descarto.
Es interesante para la baja vida, pero adentrémonos un poco más en los nombres.
A ver, ¿cuál es el primero que a usted se le ocurre? Independientemente de partido. Usted, yo le digo, elecciones presidenciales 2018, ¿cuál es el primer nombre que se le viene a la cabeza?
El primerísimo en el partidor, por lo que está haciendo, por lo que hace un año y medio, ante la misma pregunta, todos decíamos el mismo nombre, es Germán Vargas Lleras.
Ese es el número uno. Ok. Dígame el número dos.
Está lanzadísimo Gustavo Petro.
Petro
está lanzadísimo. Petro. Robledo está lanzadísimo. Fajardo, ahora el Centro Democrático.
Yo le voy a confesar, Azuri, yo hice aquí en, no me demoré, lo que me demoré escribiendo, hice una lista de nombres rápidos que me empezaban a pasar por la cabeza. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Van 16 nombres.
Ya metió a Iván Duque en el Centro Democrático.
Lo metí a Iván Duque. Mire, yo puse en mi lista, así no votando nombres rápidos. Mire, yo puse Vargas Lleras, Galán, Duque, Zuluaga, Holmes, Roy Barreras, Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Gina Parodi, Velasco, Fajardo, Robledo, Clara López. Puse hasta Timochenko, le cuento.
¿Se dejó usted llevar por la valla aquella que pusieron? Sí,
puse ahí, empecé a votar nombres, a ver cuáles salían.
Ya tiene cédula el señor, ya es mayor de edad, es colombiano. Déjeme preguntar, por favor, Hassan, al doctor Fernando Cepeda, ¿por qué las precampañas y las campañas en Colombia son tan extensas? Compara uno con incluso con Estados Unidos o países europeos. Sin embargo, en el momento de llegar a las votaciones, la abstención es gigantesca.
Mire, en Colombia ha habido un desencanto con la política desde hace muchos años. Pero yo diría que ese desencanto, y estoy usando un término amable, ese desencanto se ha agudizado. Para mí, la votación por el plebiscito, una campaña de un mes, ojalá fuera así siempre, pero digamos que un tema que lleva en los periódicos y en los medios 6 años, por no decir 36, desde la administración Turbay cuando se creó la primera Comisión de Paz. Muy bien. Lo que usted tiene es un desencanto con la política que ha generado altos niveles de abstención en Colombia, normalmente un poco más del 50%. En el plebiscito hubo 64%. Pero lo alarmante es, si hacemos el ejercicio, créame que todos quedamos pasmados, que 9 partidos políticos o más obtuvieron 18% entre todos. Yo lo invito a que haga una división del 18%. Dele a alguien 3%, a otro dele el 2, a otro dele el 1. Bueno, ¿eso en qué parte del mundo? 9 partidos políticos coaligados producen ese resultado en un tema central y no digamos con toda la parafernalia del poder. Es asombroso. Ahora, que otro partido político produzca 18% solo es bueno, es interesante, es importante, pero créame que la suma de los dos casos que produce 36 es alarmante. Que haya 64% de colombianos que resolvieron quedarse callados, silenciosos, en un tema sí o no, porque no era de escoger senadores, tarjetón. Sí,
el más simple que puede existir en una contienda electoral. Coja y marque sí o no.
Y en el tema más importante, búsqueme otro.
No lo hay.
Y que el 64% diga yo mejor no opino. Esto es muy duro. Esto es muy fuerte. Cuando yo miro el sistema político digo carambas. Y cuando veo que ya entramos en el tema de precandidaturas y candidaturas, dijimos, bueno, pero a ver, cada candidato, ¿cuánto va a tener?
¿Con cuánto se va a elegir un presidente entonces?
Bueno, ¿en qué estamos?
Quiero preguntarles a ambos por qué hay que tener en Colombia para ser presidente. Durante mucho tiempo se dijo que había que tener linaje, es decir, que había que tener apellidos, es decir, voy a poner cualquier ejemplo, digamos Lleras, ¿no? O qué sé yo, Santos, para poder ser presidente de la República, es decir, que había que tener parentela, que había que tener caciques, es decir, unos legitimadores que le consiguieran a uno votos en las regiones, y que había que haber hecho, la carrera, ser concejal de Usaquén, concejal de Samacá, diputado, representante, senador, ministro, presidente. Eso fue cierto hasta cierto punto. Después, entonces llegaron los outsiders, los recién llegados, tipo Álvaro Uribe, que aunque había hecho toda la carrera, pues parecía un recién llegado a la política nacional. ¿Qué hay que tener para ser presidente de la República en Colombia hoy?
¿Qué hay que tener, Augusto?
Lo primero que puedo decir desde mi trabajo profesional es que en política no siempre gana el mejor. Ni el más preparado.
Yo, y aquí sí que lo sabemos, ¿oyó?
Gana el más.
Eso sí que lo sabemos en Colombia.
Gana muchas veces el más fuerte. Gana el más fuerte. Y esas fortalezas y esos atributos están demarcados por, obviamente, una carrera política, una historia, una narrativa construida a lo largo del tiempo y de su permanencia en el estado de lo público, ya sea como nombrable, ya sea como elegible. Entonces, ahí, de esa lista que tenemos, podemos empezar a hacer un cuadro de atributos. Y entonces, ¿cuáles son los atributos de un Vargas? Tiene un atributo importante, sí, una historia y un peso incluso en la historia con su apellido, pero además también con un respaldo.
En esta lista faltó de la calle, ¿no?
De la calle, es posible.
Varios,
es,
¿no?
Posible.
Todo Simón Gaviria.
Todo es posible.
Todo Simón Gaviria, que pues dice, ¿por qué no me incluyen? Yo también estoy ahí, yo tengo linaje.
Eso es como las encuestas, ¿por qué usted no me incluyó?
Entonces, usted sabe que eso pasa.
Hay que ser muy cuidadoso en la confección de esas listas. Entonces, ya los respaldos que estén detrás de esos atributos son los que empiezan a poner peso en la balanza.
¿Hay que hacerse sonar desde temprano?
Sí, por supuesto. O sea,
lanzar el globo y decir, oiga, ponga a sonar mi nombre ahí que yo...
Claro, porque
que
me esto, lanzo es imposición, a dice la gente. Esto es imposición de agenda, y en eso los medios ayudan mucho. Entonces, ponga a sonar mi nombre. ¿Y por qué no? Y construya esta narrativa alrededor de esta candidatura. Por ejemplo, vamos a algo práctico.
A ver, si
Robledo.
Si
Robledo ayer, fíjate, Hassan, un momento. Robledo ayer, con su anuncio, se quiere ubicar en el centro del péndulo. No es Uribe, no es Santos.
Él dice que Uribe y Santos son lo mismo, ¿no?
Y empieza a construir una narrativa alrededor de su posición de centro, de centro-izquierda. Pero yo creería que en esa posición, o en esa narrativa, o en ese punto del espectro va a estar un Fajardo, que incluso lo podría representar mucho mejor. Podría estar incluso un Petro, ubicándose en el centro.
Pero a ver, ¿usted ve a Gustavo Petro en el centro?
Hay un método que se llama... Mire, un papá de nuestra profesión, Dick Morris. En algún momento, con Bill Clinton, se inventó algo que se llama la triangulación. Uh-huh. Y la triangulación es precisamente desprenderse de ciertos principios arraigados de su posición política, de su espectro, para ir...
Para no verse tan al extremo.
Exactamente. Ojo con Iván Duque. Triangula muy bien. Ojo con Fajardo. Ojo con Petro. O sea, Petro... arriesgado puede tomar esa acción estratégica.
¿Cómo ve usted eso? Es que aquí el señor habla desde la estrategia y el marketing político, ¿no? Hace campañas.
Mire, la política en Colombia, como en el mundo entero, ya no es ajena a lo que pasa en los demás países. Miremos Estados Unidos. Obama, ¿de dónde salió? A ver, ¿cómo?
Oiga,
por favor.
Pero sí salió de una convención.
Salió
de un buen discurso.
Una buena presencia y tal. Profesor en Chicago, profesor en Harvard. Ya, eso es todo.
O sea, Yamit mañana
ya
puede llegar.
¿Ya va a poner linaje a Obama? Es posible que su papá allá en una tribu en Kenia hubiera sido pues muy importante.
Ese ejemplo que es fantástico, ese ejemplo en los Estados Unidos es muy bueno. Incluso uno ve una de las candidaturas que más peso en algún momento tuvo en el Partido Republicano y es la de Marco Rubio, inmigrante, latino, pero eso acá pesa igual o acá sí pesa mucho el tema.
Exactamente.
Yo digo que aquí comenzó a pesar, citemos casos, es que es una leyenda el cuento del linaje, creo.
Porque sí le quiero escuchar ese argumento, pues a mí que no me vengan a decir que aquí en Colombia todavía es cuento. ¿Por qué? Porque entonces, dígame, a cuento de que es que de un día para otro Martín Santos se vuelve un señor en el que dirige una fundación que le sirvió de plataforma a su papá para ser presidente. Y así, Simón Gaviria, lo mismo. ¿De cuenta de qué? De ser hijo del expresidente Gaviria. Ahora estaban postulando al hijo de Pastrana para ser cabeza de lista al Consejo de Bogotá. Es decir, solamente por el apellido parecieran tener derecho a participar en política y no a empezar como concejales o ediles en Chapinero.
Pero a ver, miremos los nombres en la historia de Colombia, para no ir muy lejos. Marco Fidel Suárez, hijo natural cuando eso era monstruoso. Hoy buena parte del país son hijos naturales porque el matrimonio ya no existe y ya no usamos el concepto. Pero en ese momento era aterrador, pues. Bueno, más pobre, hijo de una lavandera, por favor, tuvo que vender los sueldos. Yo no sé qué diablos fue lo que le pasó al pobre hombre. Y bueno, queda su condición de pobreza. Pero un hombre muy respetable, un gran intelectual, un hombre serio. Muy bien. Belisario Betancourt. Pues usted oye todo tipo de historias sobre Belisario, algunas son inventadas. Pero sin duda Belisario no pertenece a un linaje. Uh-huh. Que después haya vuelto un hombre importante y hasta rico, eso es otro problema. Pero no es así. El presidente Uribe, le ponen y le quitan. Bueno, el presidente Uribe en algún momento se dijo que era familiar de Rafael Uribe. Si eso era un invento, no sé.
Pero hasta allá llegaron.
Hasta allá llegaron, sí. Pero digamos que no es un hombre que tiene un comportamiento, por decirlo así, oligárquico. No se comporta así. No se la pasa en grandes eventos sociales, en los grandes restaurantes, ni viaja en el mundo por los grandes hoteles. Más modesto, más sencillo, difícil.
Pero además, en los últimos años ha ocurrido un efecto, que es la regionalización de la política. Antes, para compartir en parte el argumento del profesor Cepeda, el centralismo pesaba muchísimo. Y quien no se hacía sonar en los manteles de los clubes bogotanos
no tenía futuro.
No tenía futuro y no tenía opción. Pero ahora esos manteles se han trasladado a las regiones. Entonces, en ese tránsito también, o relevancia de la regionalización de la política, podemos inclusive ver apellidos que pueden ser presidenciables en el presente o en el futuro. Char.
Los caciques ya no
o fórmulas,
ya no están trabajando a otros, sino que están trabajando para sí mismos.
Óigame, mire el nombre que acaba de dar.
O fórmulas, claro, ¿no? O fórmulas vicepresidenciales.
Pero venga,
porque esa es la combinación. Pero esa es la combinación, el centralismo acompañado de
esto es la Constitución del 91. La Constitución del 91 inventó una cosa que al parecer muchos no se han dado cuenta, a no ser los que realmente están jugando duro, que es la carrera política ejecutiva. Antes la carrera política era la parlamentaria, no, concejal, diputado, congresista y eventualmente ministro.
Y que usted tenía además que medirse con votos. Es claro. Usted tenía que saber, yo tengo tantos votos, entonces claro. Yo me puedo lanzar porque sé que tengo esto. Claro. Pero lo que usted dice es muy cierto. Hoy en día hay gente que nunca se ha hecho o se ha medido desde el punto de vista electoral y tienen aspiraciones.
El presidente Santos. Jamás. Exacto. Jamás se presentó a una elección y fue presidente.
Bueno, por
las circunstancias.
Por
las circunstancias que haya sido.
Muy bien.
Pero fue presidente sin haberse presentado anteriormente.
Misael Pastrana Borrero lo mismo.
Así es.
Se le hizo una carrera ministerial, que se la hizo el liberalismo. Pero la carrera política ejecutiva de que hablo es la de las alcaldías y gobernación.
Ajá.
Que para mí está siendo más importante que la ministerial.
O sea, el trampolín de ser, por ejemplo, lo que muchos quieren hacer con la alcaldía de Bogotá.
Ah, claro, por eso es la pelea por la alcaldía.
La alcaldía de Bogotá, yo me mido ahí, entonces venga, porque me falta un nombre por agregar acá, que ya ha estado varias veces y se llama Enrique Peñalos.
Pero ya no puede porque está de alcalde.
Bueno, ya no puede, pero...
Pero digamos, usted menciona a Alejandro Char. ¿Cómo se hace Alejandro Char la alcaldía? Es eso.
Fajardo es el mismo caso.
¿Cómo se hace Álvaro Uribe, finalmente?
Gobernación.
La gobernación.
Así es.
Es decir, lo que hay es una carrera política ejecutiva que no se ve bien. Pero hay que pararle bolas a eso.
Hoy, por ejemplo.
Antonio Navarro es una carrera política, ¿no? Regional. Así, es regional. Niño, pero decía gobernación, niño, no alcaldía.
Niño. Y si vamos a lo mismo, entonces, vuelve el ciclo. Dentro de los gobernadores, uno podría decir a futuro, hay nombres interesantes como Amaya, Bogotá, como Romero, Nariño, Rey, Cundinamarca, Dumec. Y si vamos también a las alcaldías, hay nombres interesantes también. Medellín, Fico, es un personaje a futuro. Dentro de su espectro, Villa.
Y venga que aquí hay un elemento que no hemos puesto sobre la mesa, y es el siguiente. En Estados Unidos, la más opcionada es una mujer. Aquí estamos ya listos para una mujer en la presidencia, porque en los nombres, mire, yo anoté Marta Lucía Ramírez, yo puse a la doctora Gina Parodi, porque dentro de la U es una carta que está ahí. Yo no sé si la senadora Claudia López tenga aspiraciones a futuro.
Clara
López, aquí está anotada en la lista, Clara López Obregón.
Hola, María Ángela.
Y recuerdo, sé que la doctora Noemí Sanín tuvo también su aspiración presidencial dentro de los conservadores. Entonces, ¿mujeres estamos preparados? ¿O en esta baraja una mujer todavía no? En Colombia, pero en Colombia.
Te voy a decir una cosa que pueden considerar políticamente incorrecta.
No la mía.
Es que mientras no haya una mujer estilo Golda Meir, ¿no? De ese estilo, Margaret Thatcher.
En Israel o
Margaret Thatcher, Reino Unido. Que no se distingue, que es el problema aquí en Colombia, que en Colombia farandulizan las mujeres. Entonces usted llega, ministro de Educación, ministro de Relaciones, y las farandulizan. Entonces las vuelven, ¿no?
Les dan los ministerios como nosotros la pregunta del viernes.
Pero mire que la doctora Clara López tiene Ministerio de Trabajo.
Bueno, claro.
Trabajo, ¿no?
Pero es que ella llegó por otras razones y no.
Dentro de las mejores senadoras, dentro de los mejores senadores, pues en los mejores senadores.
La carrera política, Claudio, de Clara López es impresionante, porque ella comenzó de secretaria económica en el Palacio Presidencial. Uh-huh. Como tal fue miembro de la Junta Monetaria, miembro de la Junta de Comercio Exterior, etc.
Una hoja de vida impresionante.
Y usted va siguiendo y tiene todo.
No, el doctorado en Harvard.
Bueno, doctorados. Bueno, le dio por estudiar Derecho después, pero como heredó una oficina de abogados. Uh-huh. Y yo le dije, pero Clara, por favor, usted no resiste una clase de Derecho en Colombia. Y me dijo, pues yo voy a hacerlo.
Y la hizo.
Lo hizo. Increíble.
Doctor Augusto Reyes, aquí hablamos mucho de lo monotemático en esta mesa de trabajo y me atrevo a decir que llevamos 8 años de un gobierno monotemático. La próxima campaña presidencial...
¿Usted ya acabó el gobierno, ¿o no?
No.
Ah, ¿usted está hablando del anterior y este?
Estoy hablando... No, el tema de la paz. Y leí un trino ayer de alguien que decía, va a ser más difícil el post-santismo que el post-conflicto. Esta campaña presidencial, ¿cómo se podría salvar de que el tema no sea paz o no paz? ¿Continuar o no continuar con el acuerdo con las FARC?
No me cabe duda que un gran valor comunicacional, un gran valor de política pública, un gran valor de narrativa y discurso va a estar sobre la economía. La próxima elección creo que no se trata ya de un tema de paz, se va a tratar de posconflicto, pero enmarcado en un asunto económico.
La tributaria ya empezó, ¿no?
En obras, autopistas,
es que lo que viene es bien complejo. Lo que viene es bien complejo. Entonces, candidato que de alguna manera empiece a esbozar un discurso que tenga atributos económicos, creería yo que empieza a centrarse en el radar, pues, de la ciudadanía, de la opinión.
Miremos los temas. Yo le diría esto. Yo creo que los temas de la campaña presidencial que ya están dando son tres. Sin duda, el tema de paz, porque hubo acuerdo, no hubo acuerdo, fue bueno, fue regular, y la implementación, que no va a ser cualquier cosa.
Usted solo junta paz e implementación.
Eso es lo mismo.
Listo.
Muy bien. Y ahí por eso es que entra Humberto de la Calle y entran aquí un... Muy bien. Segundo, el tema de la corrupción. Sin más corrupción es imposible. Esto es una cosa miedosa. Usted donde toca, explota, los departamentos, los municipios.
Aquí lo estoy anotando, es por si me lanzo yo entonces.
Bueno,
ya
tema...
estratega, Hassan.
Bueno,
ya
el tema corrupción va a ser central. Porque realmente se ha vuelto un tema miedoso. Muy bien. Y por eso la izquierda se va a ver muy afectada, porque el legado de corrupción de Samuel Moreno, dos, el legado de corrupción en Brasil, el legado de corrupción en Argentina, los Kirchner, esto es miedoso. Eso, salvarse de eso, me da mucha pena con Robledo, que es impecable. Uh-huh. Robledo es impecable, pero él va a tener que cargar con ese lastre terrible. Y el tercer tema, le diría yo, es el que quedó claro en el plebiscito. Uh-huh. Es la antipolítica. El plebiscito hubiera sido otra cosa si hubiera la campaña lo hubieran manejado unos ciudadanos,
¿no? Como una séptima papeleta, digamos.
Por favor.
Así es, insistimos mucho en eso.
Sí. Así, pero bueno, ¿qué pasó? Y claro, los políticos no hicieron el trabajo, y los que lo hicieron mal.
Pero es que el ciudadano está confiando más en la calle que en la urna.
Así es.
A mí no me queda sino por concluir esto preguntándoles, hombre, pues yo sé que ustedes tampoco se van a lanzar hacia el agua y me van a decir, pero denme tres nombres cada uno, tres nombres. usted dijo que van punteando ahí, por lo menos usted se lanzó con Vargas Lleras, usted dijo Petro, ¿y qué otro?
Fajardo.
Y Fajardo.
O, incluye, déjeme un cuarto, Iván Duque.
Iván Duque, listo, ya se los anoté acá. Doctor Cepeda, ¿usted se anima a dar unos nombres?
Pues mire, sin duda Vargas Lleras va a jugar, sin duda Fajardo, Iván Duque, y digamos que de todos ellos, los que juegan el tema casi de la antipolítica van a ser Fajardo y Iván Duque.
Ajá, y ya mire, usted tiene uno también, ¿no?
Sí, me parece imperdonable que no hayan incluido en esa lista a Weimar Delgado.
Listo. Hasta aquí.